Lesbianas internautas, esto es La Tortilla Mexicana.
Los saludo, tortillas internautas. Otro episodio más, otro momento para reunirnos y para poder conversar sobre la lesbiandad. Comenzamos con la bonita y aclamada sección Abriendo el Tortillero. Espacio para conocer a bellas mujeres lesbianas con proyectos muy bonitos y además pues poder reconocernos en sus historias sobre la lesbiandad y sobre el amor entre mujeres. Y bueno, estoy muy contenta porque estoy con Sacnicté y Pacha. Son mujeres que llevan un espacio que, bueno, son dos espacios en una sola en realidad. Es Espacio Nómada y Punto Gozadera. Entonces, bueno, pues lo primero es que quiero que se presenten y que nos cuenten un poco de ustedes. Entonces empiezo contigo, Sacnicté.
Hola, buenas, no sé, tardes, días. Oye, muchísimas gracias por el espacio. Me llamo Sacnicté García, y estoy aquí viviendo en Jalapa, donde tenemos la espacia, la casa gozadera nómada.
Y hola por acá, yo soy Pacha, y pues muchas gracias también por la invitación y por el honor de estar aquí compartiendo con todas ustedes. Y pues yo soy de la Ciudad de México, soy trotamundo, soy lesbiana y pues ahora vivo en Jalapa.
Y además es la... cuéntales de Punto Gozadera.
Y bueno, sí, el proyecto de La Gozadera que surge en la Ciudad de México en el 2015 y ahorita ya llevamos acá dos años y avanzando.
Muy bien, pues qué bonito poderlas conocer, qué bonito poder estar. Y bueno, esto apenas empieza, entonces quédense para conocerlas, para conocer estos proyectos que convergen en un espacio y que bueno, pues justo es para mujeres y para la lesbiandad, ¿no? Entonces está súper bonito. Ahora pues les pregunto, y aquí cada una tiene su espacio y tendrá pues una historia bien distinta. Quiero que nos cuenten por qué decidieron armar estos espacios, cada uno, cómo se unieron y cómo funciona ahora. A ver si Sacnicté. ¿Cómo? Cuéntanos un poco.
Uy, bueno, la historia, ay, sí, se remonta a varios años atrás porque yo andaba... pues como que tenía el sueño de recorrer todo el continente americano y debido a... y sí lo estaba como pudiendo lograr, empecé viajando desde Canadá y llegué hasta Guatemala, pero debido a la pandemia, pues tuve que suspender un poco ese proyecto de vida que tenía y regresé aquí a Jalapa, que es donde pues viví toda mi infancia y adolescencia, y aquí estaba mi abuela y es un poco regresé ahí al hogarcito. Y después de varios meses que inició la pandemia y todo, cada vez veía más lejana la posibilidad de seguir viajando, porque yo en ese momento estaba viajando, mi camioneta la había adaptado para vivir en ella y pues ahí andaba, ¿no? Tenía mi perrita.
¿En la camioneta en la que ahorita estuvimos?
Sí. ¿No?
Es que justo, yo vine junto con mi amiga Vanessa, bueno, amigas, no, todas amigas, pues, ¿no? Vinimos a Jalapa, ahorita les cuento por qué, porque hay chisme, pero nos han estado transportando justo en una camioneta chida, que se nota que tiene un montón de historias, y pues ahora pues sí, con razón está tan adaptada, con espacios tan específicos, justo no tienen los asientos de atrás, etcétera, ¿no? Ay, perdón, ya te interrumpí, pero me sorprendió.
Sí, justo pues la concha, ¿no? Eso, digo, hasta donde la concha me lleve, así la vamos a...
¡Qué bonito!
Y entonces, bueno, pues la idea justo era eso, ¿no? De ir, pues tenía muchas ganas de hacer ese recorrido. Y como te decía, pues con el tema de la pandemia y la incertidumbre de si se iban a abrir las fronteras o no, pues no sabía qué iba a pasar con mi vida y estaba aquí. Y no era mi plan quedarme, no sé, si yo regresé a Jalapa un poco por eso, ¿no? Buscar refugio, y porque en ese entonces mi abuela estaba un poquito enferma. Entonces, bueno, un poquito bastante enferma, y dije, bueno, aquí, ya, lo que sea el desenlace, aquí me quedo un rato. Y fueron pasando los meses y pues creciendo un poco esta incertidumbre de qué hacer, de si seguir viajando, cada vez lo veía más difícil. Y en ese momento justo, pues mi abuela siempre me decía que tenía el culo inquieto y nada más andaba pensando qué hacer. Y justo platicando con una amiga que también habíamos coincidido, también un poco detenidas por la pandemia, ella es chef, y platicando y eso dijimos, ¿por qué no montamos algo entre las dos? Quiero decir que para tener un poco buscando el autosostenernos, ¿no? Y decidimos abrir un espacio, un restaurantito, un espacio así, que es, pues al final se llamó Espacio Nómada, un poco por esta cosa de, pues, de seguir viajando de alguna manera. Un poco con la comida, un poco con los proyectos y todo. Y ahí empezó el trayecto de Espacio Nómada en el 2020. Abrimos en plena pandemia, donde estaba todo cerrado, donde era muy complejo, pero justo también por eso las rentas aquí en Xalapa sí bajaron muchísimo y hubo la oportunidad de encontrar un espacio pequeñito. Y ahí nos pusimos a montar primero el restaurante y luego pues a mí el tema de las librerías y de la actividad cultural siempre me ha gustado. Y entonces poco a poco en el restaurante empezamos a recibir proyectos culturales que también en ese momento en la ciudad, como estaba todo parado, pues no tenían muchos foros para presentarse, ¿no? Entonces empezamos con proyectos de títeres, lecturas, bueno, varias cosas, y ahí empezó el andar de Espacio Nómada como tal. Luego nos mudamos un par de veces por temas de la renta, del alquiler, hasta llegar al lugar donde estamos ahorita, en el centro.
Igual, la dirección.
Sí, pues estamos en el centro de Xalapa, en Pino Suárez, número 23, así súper cerquita de la primera cuadra de la ciudad. Y la verdad es que ha sido todo un proceso. Recuerdo cuando nos cambiamos aquí, nos cambiamos tres veces de locación, digamos, y la gente de pronto escuchaba que decían, sí, se llaman Espacio Nómada porque su concepto es moverse y trasladarse cada tanto, ¿no? Y coincide. Sí, pero si vieran qué difícil es cada mudanza, ¿no? Porque era como complejísima. Pero bueno, ahí ha surgido desde esas como ganas de, pues de crear cosas diferentes, de decir, pues que aquí sea un pequeño punto de una ventana, ¿no? Una ventana a otras posibilidades de existencia, a otras posibilidades de ser, de vivir y de disfrutar la vida. Y así hemos estado tres años. Y luego, de alguna manera, hubo una confluencia ahí también muy, muy, muy chida, muy significativa, con Punto Gozadera, porque después de un tiempo mi amiga y socia en ese entonces, digamos, del proyecto, pues por cuestiones personales tuvo que dejar el proyecto. Ella es mamá, pues, autónoma, independiente, tiene que cuidar a la cría y dedicarse a otras cosas. Y pues me vi de pronto gestionando sola un proyecto que empezaba a ser cada vez más grande, y yo no, ya pues estaba como sobrepasada y no sabía muy bien si seguir, si no seguir, si parar. O también a veces pensaba en esto, que empezaron a abrir las fronteras, la vida parecía retomar su cauce y yo también tenía muchas ganas de seguir en la vida nómada. Y
entonces, estás hablando como del 2020, no finales, me imagino.
2021, ¿no? Ajá, sí, ahora... Sí, porque estamos en el 2024, sí, así finales del 2021 fue así como un momento de crisis, de decir, bueno, ¿qué hago? ¿Sigo o no sigo? Y en eso... coincidencias de la vida.
Chismes
de la vida. Pues dos personas cercanas, dos queridas personitas que me escucharon en mis crisis, me dijeron, pues te podemos recomendar que hables con algunas compañeras de La Gozadera, porque pues ellas tienen un proyecto que, en el que te puedes espejear, y además han estado trabajando desde la colectividad, y a lo mejor por ahí es la manera como de darle un nuevo giro al asunto. Entonces, pues dije, pues sí, allá voy, ¿no? Entonces, pues me contacté con Pacha, estuvimos pues ahí como comunicándonos, primero por WhatsApp, y bueno, un día, es que me da como mucha risa la coincidencia, porque un día coincidimos, yo viajé, estaba en la Ciudad de México, y le dije, no, estoy por aquí, a lo mejor podemos charlar, y me cuentas un poco cómo fue todo experiencia en este proceso, porque ya me habían dicho que estaban como pausadas por el tema de la pandemia. Entonces ya quedamos de vernos, de conocernos, porque no nos conocemos. sí nos conocíamos físicamente, pero en algún evento habíamos coincidido, pero más allá de eso no habíamos charlado. Entonces, que bueno, ya nos encontramos, empezamos como un poco a platicarnos la vida, la existencia y los proyectos, y entre mezcal y mezcal, de pronto fue así como, pues yo estoy queriendo retomar lo de la gozadera y que no se pierda, y yo le decía, pues yo estoy no sabiendo qué hacer con el proyecto que está allá. Y salió así en el tema de entre la mezcaleada, no comen mezcal, o si comen y comen mucho, más bien, porque salen proyectos muy chidos. Fue decir, oye, pues, ¿por qué no intentamos que se fusionen, no? Las jálate para Jalapa y vemos cómo puede ir, porque pues teníamos el espacio, pero nos faltaba como esta otra. Pues sí, esta parte de ir más en conjunto. Y pues sí, dijo que sí en ese momento.
Y ahora.
Yo tuve, pues me regresé a Jalapa y tuve, dije, ¿será? O sea, fue así como más producto del mezcal y de la. Pues esto, ¿no? De la emoción de platicarnos y de contagiarnos, el entusiasmo de crear y de hacer cosas. Y a la semana creo que le mandé un mensaje de, oye, pues eso que estuvimos platicando, ¿sí va a pasar? ¿Es verdad? O sea, ¿sí te lo has pensado bien, no? Porque al final, pues, implicaba todo un proceso de mudanza, de cambio de ciudad y eso implica muchas cosas, ¿no? Y bueno, al final fue como, sí, vamos a tirar adelante en el proyecto, a ver qué sale, ¿no? A ver qué sale en esta ciudad. Y en el 2022 llegó la gozadera aquí a Jalapa a habitar también esta casita. Y desde entonces hemos estado aquí, así, intentando sacudir la vida, revolucionar un poco las cosas. Y ha sido, pues sí, ha sido toda una revolución, la verdad. Creo que tanto a nivel personal como a nivel así de la espacia y de las cosas que van sucediendo alrededor de...
Ay, no, es que yo estoy así con ganas de seguir con el chismecito. Pero, bueno, es súper rico poder conocer cómo, pues, se te presentó la oportunidad y has creado, creo que, un espacio que se reconoce, ¿no? O sea, en el lugar donde me quedé con mi amiga, pues, se reconocía un señor, ¿no? Un señor lo reconocía como la espacia, ¿no? Que ni siquiera necesariamente es el público o no, ¿no? Entonces, pues, es creo que un espacio que sí lo han tomado en Jalapa y eso es muy lindo, ¿no? Es muy, muy lindo. Ahora... Tortillas, toca la gozadera. Y yo antes quiero decir unas cosas. Porque el punto gozadera, a mí es así en la cola, la neta. No lo voy a negar. Ya escuchamos un poco de qué es Punto Nómada. Ahora viene la otra proyecta que tiene Pacha y que ahora se llaman. ¿Cómo se llaman más bien? No quiero errarle, ¿no?
Pues ahora estamos fusionando esto como Casa Gozadera Nómada.
¡Ay, qué bonito! Suena súper bonito. Y pues justo este otro proyecto es Punto Gozadera, que creo que... No voy a decir que el 100%, pero una gran cantidad de mujeres lesbianas tienen así de la Ciudad de México, pues tuvieron en algún momento que pisar Punto Gozadera. Creo que fue un espacio que para mí marcó un montón de cosas. Fui a un montón de eventos, bailé un montón, comí un montón, grité, festejé un montón ahí. Y creo que para mí yo lo englobo como momentos importantes en mi caminar, ¿no? Sobre el transformarme en la mujer lesbiana que soy. Con lo complejo que es que mujeres mantengan espacios para mujeres y que sean como iniciativas de mujeres lesbianas y que estén buscando que se visibilice también, ¿no? Como estos proyectos, ¿no? Entonces creo que... Al final, justo, ¿no? O sea, creo que el proyecto pasó por un montón de transformaciones y en este momento, pues, Pacha tomó el proyecto de Punto Gozadera y se lo trajo a Jalapa y justo quedó en el espacio nómada. Entonces, Pacha, te estoy diciendo aquí lo fan que fui de Punto Gozadera, el poder encontrarnos, el poder estar, el poder conectar tantas veces. Y que ahora estés aquí, que también haya podido yo visitar este espacio, pues me parece increíble. Pero cuéntanos de Punto Gozadera Ciudad de México, lo que tú quieras contar, también el resumen, porque va a ser también un podcast solo para eso, ¿no? Pero de ahí cómo te decides mover acá y justo ahora, ya después, más bien en otro momento de la pregunta, pues que nos cuenten cómo es el que estén trabajando juntas. Vas, Pacha.
Vale, pues muchas gracias por tantos halagos, yo me sonrojo cada vez que recuerdo y que escucho a una morra, ¿no? Diciéndome, güey, es que ese espacio era, ahí conocí a mi novia y ahí volvimos a terminar y ahí conocí a la otra, era de ala.
Todas. Sí, cómo no.
Y es curioso porque justamente creo que Gozadera surge desde esta idea, ¿no? De pensar y decirnos, y preguntarnos muchas veces, ¿dónde están las lesbianas? ¿Dónde están estos lugares donde podemos ir a conocernos, a platicar, y si quieres igual echarnos una chela, a bailar, si la música te pone buena, pues al menos a poder bailar libremente con el torso desnudo y que no hayan miradas ahí como incomodándonos, sí. ¿No? Creo que esa fue la base, esa fue como pues la esencia de la Gozadera, ¿no? Tener un espacio donde poder estar con las compas, donde poder echarte una chela, una cascarita, y pues poder conocer otras lesbianas, ¿no? Es que hablar de la Gozadera es como toda una historia. Nosotros surgimos en el 2015, fue el primer año que nos aventamos con eventos. Fue, como tú lo has dicho bien, fueron un proyecto que fueron muchísimas transformaciones, muchísimas equipas, muchísima gente que colaboró para que ese espacio pudiera existir, ¿no? Al principio solo fueron 3 personas las que eran como pues las encargadas de la Gozadera, ¿no? Y ellas gestionaban todas. Yo no fui parte de este comité organizador, más bien me sumé como inmediatamente. Les cuento que justamente el espacio de la Gozadera que ustedes conocieron con murales, con todo, yo tuve la oportunidad de verlo así completamente negro, ¿no? No sé qué había sido, creo que antes este local, el de Plaza San Juan 15, había sido uno de estos lugares donde quemaban DVDs y vendían películas.
No, sí.
Entonces estaba completamente negro, ¿no? Porque parecía que lo ocupaban para eso, ¿no? Que no tenía como gran infraestructura ni nada. Entonces no había paredes, no había baños, no había nada así, sí, completamente.
Y justo, o sea, perdón que te interrumpa, ¿no? Pero, o sea, a mí siempre me pareció particular el lugar donde estaba en la Ciudad de México, ¿no? O sea, porque era como un punto súper extraño, porque además al lado de una iglesia, siempre estaba Telmex, ¿no?
El parque de los, ¿cómo les llaman? Los chacales mamados.
Sí, o sea, creo que era un espacio súper complejo, ¿no? También incluso para llegar, ¿no? O sea, yo recuerdo la primera vez que caminé para encontrar la Gozadera, fue como, ¿cómo me perdí un poquito? Era adentrarte como a otro espacio de la ciudad y del centro, y que justo convergían con espacios que ahora parecían como extraños, ¿no? O sea, justo la banda afuera, la reta, los vatos, gente que iba a la iglesia, ¿no? Era como pintoresco, por decirlo menos, y que también causaba, pues, conflictos ahí un montón, ¿no? O sea, justo creo que para la Gozadera podemos hacer como uno solo, pero me parece interesante cómo también se fueron a apropiando los espacios las mujeres, que es creo que también de los puntos importantes que tenía y tiene la Gozadera. Y creo que ahora, yo la verdad no he podido entrar a... O sea, pasa por ahí, yo digo, no mames, la goza, ¿no? Pero además que la Gozadera se fue y como que hubo una gentrificación como muy fuerte del espacio, donde ahora hay un mercadito como un poco más fresa, ¿no? Como la iluminación, como que el espacio cambió un montón, ¿no? Y ahora creo que es un café, ¿no? Pero sí, no sé, yo creo que en la Cora duermo un montón de mujeres cuando pasan por la Gozadera, pues es
la lagrimita
rica. La lagrimita como, ¿y ahora dónde vamos? ¿Ahora dónde se va a ver? ¿Dónde? Pero bueno, discúlpate.
Sí, pues eso es lo curioso, y que creo que yo siempre lo he reconocido como si no hubiera sido también por la presencia y por el apoyo de todas ustedes, habernos apropiado de este parque en específico hubiera sido quizá más difícil y un poco más lento, ¿no? Porque sí, en este primer evento que hubo fue un festival que justamente hubo un conflicto ahí con la banda que organizaba, porque ese evento se iba a realizar originalmente en el Centro Cultural España, pero ahí tuvieron un conflicto y a la mera hora nos marcaron, nos dijeron, oigan, pues está este evento, está todo montado, pero no tenemos una localidad, nos pueden prestar ustedes como el espacio. Y fue lo que les dijimos, no, ¿saben qué? No hay nada, pero si quieren hacerlo, no tenemos ni un refri para las chelas, ¿no? Así. Y dijeron, pues sí, no pasa nada, ¿no? Empezó a llegar la gente y veía como el espacio, justamente esto que dices, no entrar, y era como de, güey, aquí qué pedo, no, no hay nada, vengo atravesando, casi me asaltan hace de 2 cuadras, a mí el chacal ya que ya me está viendo feo, me están vendiendo quién sabe qué. Sí era un conflictivo, ¿no?, llegar a esos lugares. Y luego cuando empezamos a hacer los eventos de noche, pues también fue como, nosotros nos preguntábamos, ¿no?, como, ¿y qué podemos hacer como para que las compas que lleguen, pues, se sientan seguras, ¿no? Empezamos a implementar un chingo de protocolos también, el de si te ibas, te pedíamos el taxi, o si era como una cosa más de compas, pedirte el número, ¿no?, y pedirte que avisaras cuando ya llegaras, o inclusive, pues, muchas veces ofrecimos ahí el local, ¿no?, para que se quedaran y no hubiera como este conflicto de ya vámonos a las 3 de la mañana y cruzar el eje central y cruzar todo eso, que sí era un espacio, pues sí, muy, muy, muy conflictivo, un punto rojo de la ciudad. Pero pues lo curioso era esto, ¿no?, que sí recuerdo los primeros años que era de, ¡hala, qué pedo! Nos robaron las plantitas, teníamos un carrito de plantas afuera del súper y nos volaron las plantas, ¿no? A la siguiente vuelta las tiraron y ahí todo, pero pues te dabas cuenta, ¿no?, de cuánto les molestaba y les incomodaba también a esta gente que estuviéramos ahí, ¿no?, como lesbianas, como las cabello corto, ahí estas morras como quién sabe qué pedo. Pero poco a poco se fue haciendo como la comunidad. Nosotras vivíamos en la parte de arriba, ¿no?, del local, entonces era como también estar allí echando ojo por cualquier cosa. Y poco a poco la gente que iba empezó a vivir también en este barrio, ¿no? Entonces sí, como no sé si en el segundo o tercer año, era muy bonito que ya justamente este efecto empezó a cambiar, ¿no? De ahí yo no recuerdo haber ido nunca a... Como lesbiana, ¿no?, a caminar por ahí. Poco a poco sí me di cuenta que mucha gente de la comunidad empezaba a habitarlo más, ¿no?, o al mercadito, o a los edificios de al lado, o como que ya era una plaza donde la gente de la disidencia podía sentirse más bienvenida, ¿no? Y entonces eso fue un cambio que no sé, creo que fue de las cosas que nos ayudaron también a nosotras a sobrevivir como este cobijo. Y pues sí, hubieron muchísimas redes, ¿no?, en La Gozadera, y lo vuelvo a repetir, sin todos ustedes también, sin su público, sin su asistencia, pues no hubiéramos logrado lo que hicimos, ¿no? Fueron 5 años en la Ciudad de México, bastante gozosos, ¿no? Fueron conciertos, fueron conversatorios, fueron talleres, fueron películas, fueron, no sé, en cualquier disciplina que ustedes puedan imaginar, ahí había un evento, ¿no? Y eso era lo bonito, que hubo un tiempo en el que ya no necesitábamos como tanto esta gestión, sino que más bien la gente ya llegaba, ¿no? Y ya era un paso, y ya, pues yo me quiero presentar en La Gozadera. Y sí, creo que de los conciertos más así que yo recuerdo es el de Sara Eve y el de Rebeca Lane, que era impresionante ver la fila, ¿no? Y no eran, bueno, sí eran morras de nuestra edad también, pero habían crías, ¿no? Eran niñas las que estaban ahí formadas. Y una cosa súper bonita de ver que estabas haciendo ya incidencia en las siguientes generaciones, ¿no? Porque ya era como un lugar de las lesbianas, pero ya no eran las lesbianas locas, las lesbianas que no sabían qué pedo, ¿no?, qué nos iban a hacer, sino ya eran las lesbianas que tenían un espacio cultural, ya eran las lesbianas que podían como esto, tener sus propios espacios, ¿no? Era una cosa ahí.
Bueno, cuéntanos un poco de qué pasó, o sea, porque yo lamentablemente no pude estar en el último día de La Gozadera en la Ciudad de México, justo por pandemia, yo no me pude mover, pero sé que fue como también un punto de historia. La última pachanga, porque además fue justo en pandemia. Sí. Se tomó como, ojalá que no pase nada y venga, ¿no?, vamos a cerrar como las puertas acá. Cierra La Gozadera y después solo vemos, yo me acuerdo de un post, creo que en Instagram, con el loguito, el que tienes acá afuera ahora, de Punto Gozadera en un camión, ¿no? En un camión, y nosotros, ¡no! ¿Dónde va? ¿Qué pasa? ¿No? Y bueno, ahora cuéntanos cómo pasas de ahora estar en Jalapa, ¿no?, y estar con Nómada, con el espacio Nómada.
Pues sí, fue como una temporada muy... dramática, ¿no? Acabamos en el 2019 el gobierno de la Ciudad de México. También jamás entendí cómo llegamos a esta convocatoria, pero el punto es que estábamos compitiendo al lado del Centro Cultural de Los Pinos, que se acababa de abrir, y ahora no me acuerdo junto a qué otro centro cultural, en esta edición que se hizo de los Premios Ciudad, que entiendo que no llevaban como 3-4 ediciones. Entonces, el punto es que aparecemos ahí, nominadas como Mejor Centro Cultural Comunitario, y que nos dan el premio, ¿no? En el 2019, pues sí, nosotros no creíamos, ¿no? Fuimos a la ceremonia y todo bien bonito y así. Y decíamos justamente eso, ¿no? Es que ¿cómo vamos a ganar nosotros las lesbianas que tenemos un lugar local ahí al lado del Centro Cultural Los Pinos, ¿no? Que genera bastante cultura, ¿no? Y afortunadamente nos lo dieron, ¿no? Creo que fue un reconocimiento muchísimo de la gente, de que nos apoya, de que seguimos ahí, de toda la agenda lésbica que se llega a lograr en la Ciudad de México, ¿no? Y supongo que justamente lo menciono porque creo que esa agenda lésbica es la que nos hizo hacer todas las redes que hoy están. Y no solo en la Ciudad de México, creo que en varios estados del país hay alguna persona que visitó alguna vez La Gozadera y que se llevó esa semillita a otros estados, ¿no? No sé si eso fue lo que pasó un poco acá, pero fue curioso mucho que estas redes nos permitieran años después pues seguir aquí subsistiendo.
Ay, perdón, justamente, que te vuelvo a interrumpir. La verdad está como muy acá. Pero fui a Colombia y fui a, creo que se llamaba Casa Morada.
Casa Morada, sí.
Y cuando fui, o sea, literal, me dijeron que la iniciativa fue porque bandita colombiana fue a la Ciudad de México, conocieron la Espacia, dijeron, esto hay que replicarlo, tiene que haber en todos los lugares del mundo
por
un
favor.
Espacio para mujeres lesbianas. Y bueno, pues se han acomodado la realidad que hay en Colombia, ¿no?
Claro.
Pero, o sea, yo llorando, ¿no? Digo, qué bonito que un espacio que justo tenía como, pues, o sea, bueno, justo tenía la pretensión de ser un espacio para mujeres, pues se replique en una onda expansiva, ¿no? Y que llegue a Colombia, pero que no sabemos en otros espacios, ¿no? Porque justo mujeres de otros estados, mujeres de otras partes del mundo, pues le cayeron a La Gozadera y pues sí, ¿no? O sea, no sabemos qué pase, ¿no? O sea, porque no, o sea, no se llaman Casa Gozadera Colombia ni nada, ¿no? O sea, no toman el nombre de ahí, pero sí viene mucha influencia, ¿no?
Sí, es que curiosamente ese año, el 2019, fue, y yo lo sigo repitiendo, ¿no? Como que era un año muy potente para el movimiento feminista, también para el movimiento lésbico, y no solo en México, ¿no? Sino en toda Latinoamérica, en todo el mundo. Ese año vimos una marcha así espectacular. Y ese año estábamos participando en una red de espacios culturales autogestivos en América Latina. Entonces estaba justamente La Morada de Colombia, estaba Casa Roja de Chile, estaban varias casas de Brasil, habían algunas centroamericanas, y en México habíamos dos espacios, que éramos La Gozadera y otro, no me acuerdo ahora de dónde era La Compa, ¿no? Pero también estábamos ahí tratando de armar esta articulación, ¿no? Como de alguna forma dejar de ver a también como a todos los eventos lésbicos y que tienen una influencia del norte, ¿no? Sino como más aliarnos con la gente, sí, del sur, de qué estamos haciendo, porque justamente el contexto latinoamericano para las lesbianas es otro, ¿no? Es como ahora que no estamos justamente en el centro de la Ciudad de México y que se rompe toda esta esfera, aquí en Jalapa es muy notorio, ¿no? Este cambio de abandonarlo. Y supongo que de aquí para abajo, pues no conozco la realidad, ¿no? Pero está interesante estas redes que se iban armando. Y justamente esta fiesta que mencionan, que fue la última, la decisión fue también todo un debate, porque ya sabíamos, o sea, a pesar de que ganamos el premio, nunca hubo un apoyo del gobierno directamente con nosotras para decirnos, oigan, pues no sé, sí supimos que hubieron como apoyos a otros espacios, no nos interesa ahora como saber cómo es que llegaron a ellos, pero el punto era eso, que si tenías ya un premio como Mejor Centro Cultural Comunitario y que el gobierno no te apoyara o algo, pues fue como una cosa ahí. Para ese entonces tampoco teníamos ya como los medios en medio de una crisis que partió, ¿no? Que realmente fue un parteaguas para la vida, claro, de muchas personas, y no, para nosotras no fue la excepción. Ahí fue como un punto de quiebre para el proyecto, principalmente por el espacio, porque ahí el tan querido lugar de Plaza San Juan, no lo pudimos mantener porque justamente la renta siguió corriendo a pesar de la pandemia, a pesar de este veto de vamos a parar 3 meses, como restaurante teníamos que parar, ¿no? No podíamos abrir, teníamos que parar sí o sí. Y el punto fue eso, que la renta se siguió corriendo y al tercer mes pues ya teníamos una deuda de inimaginable, ¿no? Entonces tomamos la decisión, lo hablamos como en el comité para este año, ya la colectiva éramos alrededor de 15 mujeres colaborando directamente en el proyecto, ¿no? Y con vistas de hacer más cooperativa, ¿no? Ya no ser una persona física ante el SAT, sino ser una cooperativa para tener como mayores elementos ahí. Y entonces todas estas mujeres nos sentamos y nos reunimos a decir, no podemos seguir con la renta, ¿qué vamos a hacer, no? ¿Qué vamos a hacer si también las compañeras tenían familiares que estaban muriendo? Entonces sí fue una crisis bastante fuerte, ¿no? Fue como el parteaguas. Y la decisión fue esa, que si Gozadera había surgido así de la nada con tanta fiesta y con tanta celebración, tenía que cerrar de la misma forma, ¿no? Entonces nos pusimos ahí a trabajar, a buscar todas las mil formas también para garantizarle a la banda que no se iba a contagiar, ¿no? Que si iban, pues no iba a correr como este riesgo.
¡Imposible!
¡Era imposible!
¡Pero no
entendamos!
¡Que no tiene la energía, ¿no?
¡Todo! Fíjate que justamente esas redes que, de las que te hablaba hace rato, fueron las que nos permitieron hacer esa fiesta, porque de repente llegó una compa que nos dijo, yo trabajo en no sé qué cosa y puedo poner una cosa de estas sanitizantes a la hora de entrar para que todo el mundo entre sanitizado, ¿no? Como que... fue una cosa súper bonita, entonces como que eso dio confianza. Yo no sé cómo se manejaron las redes ese día, pero había este temor, ¿no? Como de sí quiero ir porque sé que es la última y quiero celebrar con ustedes, pero la pandemia, que no sé qué. Empezaron a subir la banda historias, así sin mentirte, sí fue una locura. Eran, no sé, las 5 o 6 de la tarde. No llevábamos ni medio programa de lo que teníamos ahí previsto.
Lleno.
Estaba llenísimo total, ¿no? Lleno arriba, lleno abajo. Bueno, para quien conoce La Gozadera, la conoció allá, pues recordará que teníamos las dos plantas y que todavía tenemos un espacio de... el salón de talleres también estaba repleto, ¿no? O sea, hasta la bodega había gente, ¿no? Era una cosa de, ala, ¿cómo? ¿A dónde? ¿No? Entonces, lo curioso fue que la policía empezó a llegar, porque era pandemia, ¿no? Porque de repente era como mucha claro. gente circulando ahí. Sin mentirte, yo creo que pasaron más de 1,000 personas esa tarde, así durante todo el día. Uh-huh. Y la policía me decía a mí, porque pues yo era como la que daba ahí la cara ante los vecinos, ante todo el mundo ahí. Y me decían, oye, es que dile a tu gente que ya no venga, ¿no? Yo decía, pero ¿cómo le digo a mi gente que ya no venga si ni siquiera les conozco, ¿no? Es gente que viene, que está acá. Y no les puedo decir que no vengan, no puedo decirles que ya no hay servicio, eso sí puedo hacerlo, pero no puedo decirles no vengan. Y lo que hizo la gente que ya no podía entrar fue que tomaron nuevamente el parque. Fue una de las cosas así súper bonitas, tuvimos que sacar una bocina para como brindar la música y la gente se quedó afuera. O sea, el parque volvió a estar lleno, ¿no? Como tú lo recordarás en este encuentro de mujeres zapatistas, que de ahí fue uno de los lugares donde salieron los camiones... Sí. Como en el Autofestival, ¿no? También en el primero o segundo año que tomamos el parque y que fue esto, ¿no? Volver ahí.
¿Y qué contraste? Porque justo estaba pandemia, o sea, justo yo no pude ir porque ponderé, ¿no? O sea, como vivo con personas que si se llegan a contagiar de COVID, no había vacuna, no sé qué, o sea, yo no puedo tomar el riesgo. Ya después, así, mi amiga Vanessa estaba como, ¡para ver! Porque pero mira, no sé qué. Y, o sea, me arrepiento y no, pues, ¿no? Se tomó la decisión, pero vi fotos, vi un montón de cosas, ¿no? O sea, que creo que sí fue un hito, ¿no? Como... el final de La Gozadera en la Ciudad de México. Justo como dices, empezó con fiesta y alegría y pues así se tenía que ir, ¿no?
Exacto. Sí, ya. Fue muy curioso como toda esta parte porque a mí me encanta esa última cosa. Que al final de cuentas llegó Protección Civil, que creo que es quien te clausura, o una institución ahí a la par, Salubridad, una mamada así. Y pusieron, nos dijeron en ese momento, te voy a clausurar. Yo le dije, pues clausúrame, ¿no? Pues ya me voy de aquí, ¿no? ¿Qué pasa? Entonces ya, lo que hicimos fue empezarle a decir a la gente que estaba afuera, como, gente, tienen 5 minutos para tomar sus cosas porque nos van a clausurar. Entonces, pues venga, ¿no? La gente se quedó sorprendida, ¿no? Porque no veían el fin de toda la gente que salía y salía y salía. Pues ya al final de cuentas fue por ahí anda rolando una foto, ¿no? Que tomó, creo que fue Ale Mono, porque también estaba ahí con la Fania. Cerraron ya la puerta, fue muy, muy simbólico, ¿no? Pusieron como ya estas cintas de clausurado y la gente se quedó ahí. Sí, la Fania se echó ahí un rap tumbado. Fue loquísimo, ¿no? Porque al final de cuentas yo creo que ahí la plaza la dejamos, o sea, nos clausuraron como a las 8 de la noche. porque ya no nos dejaron terminar justamente el programa. A las 3 de la mañana más o menos seguíamos ahí en el parque, ¿no? Como sí. Pues de ahí no te podían correr.
¡Qué bonito!
Lloramos, tuvimos un momento donde lloramos. Bueno, yo sigo con la piel muy chinita. Y bueno, pues el último día de la gozadera. Entonces, se cierra,
nos clausuran, nos despedimos. Y justamente como colectiva también fue el quiebre, ¿no? Como de decir, ¿ahora qué vamos a hacer? ¿Podemos continuar? ¿Ya no podemos continuar? La realidad es que estaba como muy desgastada también ya como... Ahí la vinculación que se decidió no continuar, ¿no? O sea, uh-huh. Se decidió como parar el proyecto, pues como cada quien atrincherarse en sus nidos y sobrevivir esa pandemia, ¿no? Que pues, apenas estamos saliendo también de ello. Entonces, durante toda esa crisis, pues también yo hice como esto que todo el mundo hizo, atrincherarse, repensar las cosas, como, pues sí, de alguna forma sí vivir el duelo, ¿no? De que se había cerrado ese bonito lugar que todo el mundo amaba. Y ahí fue cuando empecé a hacer como contacto con otras mujeres, ¿no? De vamos a ver qué pedo, ¿no? Cómo reactivamos esto, ya no se podía con la cooperativa inicial. Y surgieron como ahí varios apoyos. Había una compa ahí en Nayarit que también había ofrecido como un espacio de véngase para acá, ¿no? Como la gozadera no puede cerrar, véngase para acá. Estuve intentando como encontrar también un nuevo espacio más al sur de la ciudad, pensándolo como en Xochimilco, Iztacalco, esta otra zona que también pues era potente, ¿no? Para, si ya lo habíamos hecho en el centro de la ciudad, pues creo que lo más pertinente era hacerlo en unos contextos que no fueran tan no sé cómo decirlo, pues tan privilegiados como era el centro de la Ciudad de México, ¿no? Sino cada vez abrir más estos espacios en otros lugares, ¿no? Sí. Más en lugares periféricos. Y ahí fue cuando, pues justamente, me pasaron o le pasaron mi número a Zach. Me escribió y le dije, pues sí, pues vamos a platicarlo, ¿no? Vamos a ver qué pedo. Ella supongo que no lo sabía, pero yo estaba como, ¿qué fue? En el 20 al final, ¿no? Como por diciembre, ¿no? Fue cuando me escribiste y todo esto. Yo, el lugar que tenía rentado ese año, mi contrato terminaba en febrero. O sea, hagan de cuenta que mi casa se convirtió en bodega de muchas cosas que teníamos ahí en Plaza San Juan. Entonces yo tenía mi habitación, que compartía en un primer momento con una amiga, que después se fue, y entonces todas las habitaciones restantes que tenía estaban llenas de cosas de la gozadera.
¡Qué pesado, ¿no? También!
Sí, fue una cosa de...
Tener el esqueleto de la gozadera, ¿no? Sí, ¿no?
Sí, era de qué hacer con todo esto, y luego a meses de yo terminar mi contrato, y era como de a dónde me voy a ir con todo esto, ¿no? Llega Zach, empezamos a platicar y me dice, pues yo tengo un espacio allá que estoy tratando de construir, que también es como, tiene esta tendencia de querer generar espacios para mujeres, ¿no? Donde las protagonistas seamos nosotras. Y sinceramente yo no tenía nada que pensármelo, ¿no? Ya había pedido el local en la ciudad, ya había pedido como otras vinculaciones ahí. Y sale esta propuesta y pues no tenía nada que pensármela, ¿no? Fue como, pues sí, en automático, vámonos, ¿no? Como pues yo en un mes tengo que entregar aquí,
venga, pues,
vámonos. Sí. Y así fue, ¿no? Así fue como yo terminé mi contrato y toda la mudanza que ya pensé fue directamente esta foto que tú mencionas, ¿no? De todo el logo en el camioncito rojo y el siguiente destino, Jalapa.
Yo nada más, a mí cuando dijeron que se iba a volver a abrir, luego que amigas como, vamos a la goza, ¿no? Y yo, pero como, está la gozadera, ¿no?
Sígueme en Instagram. @ la tortilla mexicana.
Y bueno, ahora vamos a hablar de cómo son los espacios, ¿no? O sea, porque claramente, o sea, son espacios que fluyen, ¿no? Como en un querer pensar distinto, ¿no? Que las dos sean mujeres, que quieren armar como cosas para mujeres. ¿Cómo es la convivencia cotidiana de Punto Gozadera y Espacio Nómada?
Pues creo que nos hemos podido ir construyendo mutuamente de una manera muy fluida y muy... sea, como congeniando muchos puntos de vista. Yo creo que el proyecto que yo traía antes de que llegara La Gozadera, como Pacha decía, me movía mucho el generar espacios para mujeres, ¿no? Ha sido una motivación, una lucha que he tenido en mi andar desde hace varios años. Y eso era lo que me motivaba, ¿no? O sea, como esta reactivación o esta consolidación de espacios, pues que nos permitieran una independencia económica, que para mí es la clave para salir de muchas opresiones en las que vivimos. Y el tema cultural, ¿no? Entonces creo que desde ese lugar había sido mi accionar desde Espacio Nómada, y justo creo que el hecho de que Gozadera pudiera estar aquí a mí me emocionaba muchísimo, porque me daba el chance y el espacio, ¿no? De tener este lugar activista, politizado, disidente, lencho, que no había podido compartir en este espacio, porque justo las redes que tenían antes de que llegara La Gozadera pues tampoco lo permitían, ¿no? Sí habíamos logrado crear estas sinergias con otras mujeres y estar como promoviendo y esto, pero la cuestión de politizarnos, de reflexionar, de cuestionarnos, y eso no se había como consolidado, ¿no? No había habido no había cuajado el asunto tan así. Y recuerdo que cuando platicamos de que La Gozadera se viniera para acá, pues era como una cosa muy transgresora. Yo también había ido algunas veces a la Ciudad de México y había, claro, lo primero, casi cuando preguntaba así, ¿a dónde puedo ir para acá? Y la primera referencia que me decían era, pues, Punto Gozadera, ¿no? Y yo decía, qué bonito que haya este lugar. Y digo, cómo me encantaría que aquí en Jalapa pase esto, ¿no? ¿Dónde puedo ir si yo soy una mujer lencha? ¿A dónde puedo ir y que me pueda sentir segura, estar chida y pues disfrutar, ¿no? Y entonces, en ese querer construir este espacio, pues nos han pasado un montón de cosas, de experiencias y de aprendizajes, ¿no? Porque creo que justo una de las cosas más duras de entender y de pasar por la cuerpa es que pues no, a veces no se está preparado el ambiente o el contexto para una propuesta así, ¿no? Porque yo me acuerdo cuando le comentaba así como a personas cercanas que estaba esta cosa de esta nueva como nueva vertiente o una nueva perspectiva de hacer activismo lésbico, de ser visibles, ¿no? En esta ciudad. Mucha gente me dijo, es que Jalapa no está preparada para esto, ¿no? O sea,
nunca, el mundo nunca se está preparado para la marea lésbica, jamás lo van a estar.
Y una persona muy muy querida así me dijo, es que Zac, ¿cómo se van a poner ahí a dos cuadras de la iglesia, no? Porque estamos ahí, me decía, váyanse a otro lado, ¿no? Porque se preocupaba, así también había esta como preocupación, pues también por nuestra seguridad, por la discriminación que pudiera haber, ¿no? Y sí fue un proceso como de decir, pues, ni modo, o sea, si no están preparadas, pues ya se tendrán que preparar, ¿no? Porque
en la Ciudad de México estaban al lado y escuchaban las campanas de la misa, dos cuadras de, mira.
Sí, y sin duda eso pues ha sido, creo que el caminar más difícil, porque no ha sido tan sencillo, ¿no? Porque sí hay mucha, pues no visibilización, ¿no? De la existencia lésbica aquí y en general, ¿no? De como de las disidencias es complejo, ¿no? Complejo habitar ahí. Y yo creo que una de las cosas que más ha sido fuente de incomprensión por parte de hacia afuera es esta idea de no entender los espacios para las mujeres. Ya, quítale el lésbico solo para las mujeres, ¿no? Eso ha sido como muy difícil con mismas personas que estaban aquí involucradas, que no acababan de entender por qué no podía un día a la semana venir el novio, ¿no? Entonces dices, pues sí, esta vez no puedo. Puede venir todos los demás días, pero hay un día que queremos hacer una fiesta para nosotras. Claro. No solo lenchas, sino mujeres diversas como somos, y eso ha sido creo que de las experiencias como más duras, ¿no? Más duras de decir, híjole, cuánta incomprensión y cuánta necesidad de diálogo y de reflexión que hay para poder como entender que estos espacios son necesarios también.
Claro.
Y eso creo que ha sido lo más complejo. O sea, lo menciono porque eso también como complejiza la dinámica interior, porque por supuesto que este es un espacio que necesita sostenerse económicamente, ¿no? Que nos encantaría que hubiera la posibilidad de que eso no fuera así, pero pues optamos, ¿no? Porque nuestros ingresos funcionan a través de un restaurante o de la venta de, pues esto, ¿no? De un barecito y esto. Pero claro, necesitamos que haya flujo, ¿no? Para que esto pueda sostenerse. Y cuando no hay tanto flujo, pues claro, la dinámica de estar atendiendo, gestionando, y eso se hace cada vez más pesada, ¿no? Entonces, bueno, es ir barajando, haciendo malabares para decir, vamos a seguir haciéndolo porque es lo que nos mueve, es la apuesta que tenemos y esto es lo que me motiva, ¿no? Generar estos espacios para nosotras, espacios lenchos. Y somos bien testarudadas, ya cerramos, no, venga, sí, y vamos a darnos una pausa, a repensarlo, lo repensamos y decimos, sí, venga, sí podemos.
Sí, sí, y siempre, ¿no? O sea, creo que también siempre pasa, es que a las mujeres, y lo que hacen las mujeres, se nos exige congruencia, se nos exige el triple. Sí. Tienes que hacer, tienes que decir y tienes que pensar para todas las personas, para todas las cosas, y abarcarlo todo y responsabilizarse por todo y cuidar todo. Y es como, es agotador, sí. Es agotador. Y también, ¿qué significa de pronto decir sí, pero procuremos estar como en escuchar todas las voces y todo? Pero también hay puntos donde tenemos que decir, esto es lo que yo quiero. Sí. Y eso evidentemente va a causar ruptura, ¿no? Pero creo que a partir del conflicto pues se crean un montón de cosas, ¿no? Se crean cosas chidas, se crean otros lazos, se reconstruyen otros, y los que no pudieron reconstruirse pues también se encaminan hacia otros lados, y eso también es lindo, también es doloroso, pero creo que el que ustedes puedan respirar y decir si queremos es también una muestra de un montón de libertad, ¿no? Y que ello conlleva también, ¿no? De la responsabilidad, claro, de todos, pero que siempre la tomen, pues es súper lindo.
Pues yo solo agrego como esta parte que me parece bastante simbólica justamente para una como lesbiana, ¿no? Ya independientemente de cómo una como mujer es complejo vivirse en esta sociedad, ahora si te autonombras lesbiana y vas con esa bandera, pues es a veces doblemente difícil, ¿no? Uh-huh. También, esto lo digo porque justamente ahora que mencionas esto de las noches separatistas aquí en Jalapa, que empezamos a intentarlo hacer, pues recuerdo, ¿no? Cuando justamente en la Ciudad de México decíamos, ah, sí, claro, un viernes para las morras, ¿no? Y hagámoslo viernes porque tenemos derecho a tener una fiesta en viernes, ¿no?
Sí, jueves, en miércoles, ¿no?
Viernes, va. Los primeros lesbiernes que hicimos, no iba nadie. Una morra ahí, y éramos más gente del staff que la gente que iba ahí, ¿no? A echarse la chela o algo. Y fue, no sé, no recuerdo ahora cuánto tiempo pasó, pero son estas batallas, ¿no? Que constantemente tienen que estar ahí porque, a pesar de que ya había como las lesbianas ahí rondando, como que había esta cosa de no, y es que si nos hacen algo, no, y es que si no sé qué, y no, y es que si llega tal, o sea, como empezaban a complejizarse, ¿no? Realmente los usos de los espacios, ¿no? Y bueno, ya había un espacio para lechas, ¿y por qué no lo usan? ¿Por qué no iban? ¿No? ¿Por qué? Lo que sea. Y a lo que voy con esto es que no es sencillo, ¿no? También, aunque ya haya un espacio abiertamente, acá como que voy entendiendo que, pues sí, son necesarios los espacios, pero también estas redes, ¿no? Con quién ir, con quién, por cosas de seguridad, por cosas de confianza, por cosas de lo que sea, ¿no? Que necesitas estar ahí con la amiga, con la comadre, con la hermana, con lo que sea, ¿no? Y entonces, llegar a estos espacios, pues se hace esta batalla de tener que crearlos, tener que defenderlos y tener que llevarlos a otros lugares.
Conectar, ¿no? O sea, que, o sea, porque creo que justo yo hablando con la experiencia que tuve con Punto Gozadera, pues fueron como igual ciclos, ¿no? De años, ¿no? Donde era ir y algo no me gustaba, entonces como que igual como cualquier relación era como no iba 2-3 meses, pero otra vez regresaba porque era un gran espacio y otras cosas decía como, ¿qué pedo que está pasando? Pero creo que justo como las grandes relaciones, las chidas, las relaciones que son de flujos, ¿no? Y de entendimiento, pues después es abrazar, ¿no? Ya te reconoces en el espacio, reconoces las cosas que no están, ¿no? Que quizás algunas dimensiones no las entiendes o no estás de acuerdo, pero como en la totalidad, pues te gusta, ¿no? Y creo que también es ahora que están en... que ya llevan bastante tiempo con este espacio conjunto, ¿no? O sea, como dos ideas, ¿no? Que convergen en un solo espacio, pues justo también es eso, ¿no? Como ir buscando Y yo nada más, o sea, como cerrando esta pregunta, porque esta pregunta es de la o sea, cerrando como la pregunta, o sea, creo que yo, o sea, pude ser testiga de un evento que tuvieron el sábado. Y es, qué bonito, ¿no? O sea, qué bonito que se puedan tener mujeres que quieran hacer ideas, que quieran fluir, que quieran armar redes de apoyo. Y pude verlo y pude sentir como la vibra que también se tiene, ¿no? Además que me encanta el espacio, ¿no? Porque hay vulvas por todos lados, la palabra mujer por todos lados, cosas que me remontan como justo a la gozadera, pero también algo nuevo que es súper bonito, ¿no? Y que pude ver cómo funciona el espacio y creo que fue... Pues súper lindo. Lloremos.
Pausa para llorar.
Sí, pausa ahora. Bueno, tortillas. Ay, qué buena plática, ¿no? Y además estuvieran viendo el set que tenemos, molletitos, cervecitas, naranjitas. Así que si escuchan de pronto que estoy, que hay como mordiditas aquí y allá, es porque la estamos pasando súper bien y porque se está creando como un espacio súper lindo. Y ahora, Zach, quiero que me digas si tú te asumes como una mujer lesbiana.
Sí, sí, claro que me asumo como una mujer lesbiana. Y tendría que contar aquí que es también un proceso que ha sido paulatino. O sea, sí tengo que reconocer que yo mucho tiempo me relacioné desde relaciones heterosexuales y fue hasta pues ya una edad avanzada. Ay, ya soy una doña, ¿eh? Ya soy casi de la primera edad.
Avanzada, pero no de 100 años. Ya dime, ¿qué años tienes? A ver, porque te ves muy joven, muy joven.
Tengo 41 años, tengo 41
años. No me digas.
Sí, ay, así cara de sorpresa para toda la guía.
Ya vi que se mete al río y así es como rejuvenece.
Esa es mi terapia, mi terapia de rejuvenecimiento. No lo sabía, por eso la llevé, pero... Pero sí, bueno, eso, ¿no? Que muchos años estuve, pues, viviéndome en relaciones heterosexuales y de pronto, pues llegó una mujer de la que me enamoré y me sacudió todo el suelo.
Así es.
Todo el suelo real y el suelo pélvico.
Sí, qué bueno que te movió, qué bueno.
Y eso me hizo cuestionarme un montón de cosas, ¿no? Así como decir, wow, sí, aprender también a que esa posibilidad existía y no decirme a mí misma que no, porque por supuesto después de eso, porque sí me removió así la vida entera y eso, bueno, fui a terapia como para entender y como estas como cosas, ¿no?
Terminamos en terapia. Sí.
Sí. Y en ese proceso me di cuenta de muchas cosas que habían pasado a lo largo de mi vida, de mi existir y que fui negando, ¿no? Este gusto, este querer, esta querencia, ¿no? De en varios momentos. Que fueron como muy representativos. Sí.
Es sorprendente que justo, igual yo también revisionando mi vida, pues claramente era una morra lesbiana, ¿no? Pero también yo me viví muchos años como heterosexual, ¿no? Y lo pensaba, ¿no? Que ese era mi lugar y ahí estaba. Y de pronto, ¿no?
Exacto, es que no me acuerdo quién lo decía, pero o sea, no es hasta que lo pruebas y dices, ah, claro, no era aquí, ¿no? No era aquí donde eso, quería estar. Y entonces, a partir de esta chica con la que me estuve relacionando, bueno, fui aprendiendo a nombrarme también. Es decir, sí lo comparto, porque seguramente a muchas les ha pasado o nos ha pasado que me daba temor reconocerme, ¿no? Reconocerme, pues supongo que tiene que ver con esta lesbofobia interiorizada y también con esta temor hacia lo exterior y pasé por mi etapa de entonces soy bisexual o no, o sí, o qué pasa, o porque claro, tengo un historial, ¿no? Por detrás y qué es, y me cuestionaba mucho entonces qué significa ser lesbiana, ¿no? Así de que dónde, ahora me tengo que anotar en dónde, ¿no? Así, ¿quién me da la credencial? O sea, no sé, ¿no? Como muchas cosas que me pasaban así en la cabeza, pero que bueno, fueron también disolviéndose y en la medida en que me sentía como más cómoda, más yo también, es como irme, sí, me fui apropiando de mi propia existencia, ¿no? Y eso para mí me permitió ahora yo me siento muy libre, ¿no? De ser, de decirlo, como de vivirlos, por supuesto, ¿no? Pero sí puedo tener como identificado antes, ¿no? Que me nombraba lesbiana y me daba temor,
claro,
decirlo. Y ahora que lo digo con mayor certeza, mayor seguridad, así del suelo que estoy pisando.
Es un espacio, o sea, es como el nombre de seguridad también, ¿no? O sea, que, sí. que es ahora tu casita, ¿no?
Exacto, y me gusta un montón, y además también me gusta mucho la transgresión que eso supone, o sea, me gusta estar en un espacio y decirme y nombrarme porque es así como, ay, mi vida se muere, o sea,
¿no?
La lesbiana, ¿no?
Porque además, o sea, no importa qué hagas frente a la heterosexualidad, tú siempre serás heterosexual, ¿no? No importa que tengas acá como la playera que dice, amo a las mujeres, soy lesbiana, ¿y tu pareja, hombre, dónde está? Claro, ¿no? Y su esposo, señor, ¿qué tengo que hacer, no?
Sí. Sí, sí. Entonces, bueno, eso ha sido mi hábitat y te digo, a mí me gusta también, incluso me gusta hacerlo aquí en Jalapa, ¿no? Por toda esto, ¿no? La disrupción que supone, ¿no? Y un poco la rebeldía. Siempre he sido bastante rebelde en mi existir y esto pues ya es así como el sumum del sumum, así de la rebeldía. Y digo, así que chido, me encanta. Sí, me encanta nombrarme, me encanta hacerlo y vivirme en ese lugar. Así que
¡qué bonito! Bueno, ahora va la pregunta también al otro lado. Pacha, ¿te asumes una mujer lesbiana? Cuéntanos.
Por supuesto que sí. Lo he hecho desde pequeña. Ah, sí, yo sí reconozco que a mí me empieza como esta cosquillita de ala, creo que me gusta esa morra, pero que estoy sintiendo, pero es otra morra, pero yo también soy una morra. Sí, fue una confusión ahí bastante loca. Hasta que en el CCH, bendito CCH, fui a caer a un grupito pues bastante disidente, ¿no? Que entonces no fue completamente una crítica, no fue un esta morra que, sino fue como un abrazo de bienvenida de pues claro. Venga, ¿no? También eres de parte de acá. En ese año tuve a mi primer novio y con ello pues sí comprobé, ¿no? Así completamente, jamás besé a un chico antes de esa edad. Y besar a una morra fue una cosa que me cambió la vida, ¿no? Que sí dije, vas a morarte. Sí, exacto. Ahí mismo dije, no, esto es lo que me gusta, esto es lo que soy y esto es lo que quiero, ¿no? Con lo que me quiero vincular. Que claro, en ese momento no lo tenía tan claro, ¿no? Seguramente la calentura estaba en otra cosa, pero esa sensación fue bastante linda, ¿no? De tener un grupo que me cobijó, que me dijo, venga, no, no pasa nada, no, no eres anormal, no eres loca, no eres... Fue una experiencia súper bonita y que ahora la valoro un chingo, ¿no? Porque creo que para la edad que yo también tengo, la generación de la que soy, creo que soy de estas lesbianas que empiezan a vivirse abiertamente sin ese temor y sin tampoco esta represión, ¿no? Por parte de la sociedad, por parte de la escuela, por parte de los amigos, ¿no? Sino que era como una cosa bastante normal para el contexto en el que yo me vivía en ese momento, ¿no? Yo crecí en la Ciudad de México, soy del sur de la Ciudad de México, que también pues no es como tan, no es el centro, ¿no? No es como todo este donde se conviven las grandes personalidades y todo sucede, ¿no? En el sur era un contexto bastante diferente. Y entonces a mí me encantaba ir al CCH porque me permitía salir de ese Xochimilco y conocer nuevos lugares. Y fue la puerta que me abrió, ¿no? Creo que a partir del CCH, pues ya no tuve que esconderme jamás y entonces fue...
Qué bonito.
Bastante... Sí, justamente ahí los conflictos vinieron después, ¿no? Porque entre que ya te empiezan a catalogar y tú misma empiezas como en estos debates, hay este concepto que a mí me caga, ¿no? Este de lesbiana de oro, porque no, esta cosa de lesbiana calada, de lesbiana que nunca tuvo un encuentro con un vato. Yo no soy una lesbiana de oro, aunque mucha gente que me conoce tiene este imaginario de mí, ¿no? Que yo soy una super lesbiana de oro, que la realidad es que no, o sea, creo que toda, con muchas cosas de mi vida a mí me gusta saber y estar muy consciente de que algo me gusta. Entonces sí, mi defensa siempre fue esa, como de, bueno, tengo que probar con un vato para ver qué se siente, y lo hice. Y no me sorprendí, fue como de, bueno, esto es todo, vale, va, no creo que...
Bueno, ya lo habías visto, lo preguntaba. Solo fue un, no.
Por aquí no es. Exacto, y justamente fue eso, ¿no? Que a mí me gusta decirlo porque creo que este término de lesbiana de oro, pues también abre este debate, ¿no? De la gente que ha tenido un pasado heterosexual y que de repente en el colectivo lésbico no es bienvenido, ¿no? O no sé cómo esté ahora, pero de repente sí era como de, bueno, es que tú ya pasaste, o sea, como decídete, tienes un pasado, en efecto. y hay estas cosas de ala, se me fue el término ahorita, como, porque sí hay un término cuando eres una lesbiana pura y te relacionas con una lesbiana que no es pura. Exacto, es como una cosa de estos conflictos. A mí, más bien el conflicto de la lesbiandad a mí me viene hasta este momento de decir, bueno, pero ¿por qué tenemos que ser lesbianas puras o lesbianas de oro? ¿No? Como...
sí, o sea, que abre creo que justo un debate interesante, pero que está cercado por prejuicios, ¿no? O sea, por prejuicios y clasificaciones que a mí también me han afectado un montón, ¿no? Porque si bien creo que nunca me han dicho como contigo, ¿no? Porque no eres una lesbiana de oro o porque te has vinculado con hombres, pero eran parte como de un miedo de aventarme, ¿no? O sea, porque justo yo empecé a salir con... en la fiesta empecé a besarme con mujeres y decías que me gustan las mujeres, pero nunca había tenido una relación y tal. Pero después de esa relación, como el miedo a seguirme aventando con morras, porque era lo que me gustaba, era lo que quería apostarle, pero también el rechazo, ¿no? O sea, como el rechazo no dicho, o sea, jamás nadie me dijo como no contigo, pero se escuchaba, ¿no? Alrededor. Y era como sentirte falsa, ¿no? Sentirte que estás en un lugar erróneo, ¿no? Y que no perteneces, ¿no? Y justo buscando nosotras pertenencias de espacios, pues que se te cierre la puerta donde crees que es el lugar donde debes de estar es súper complicado, ¿no? Y que creo que no lleva nada, ¿no? O sea, pues tampoco nos da, o sea, no nos baja una medallita así como lesbiana de oro, ¿no?
Y la luz como, ahí, ¿verdad?
No te brilla así como... No tienes superpoderes tampoco, ¿no?
Aunque sí oye ese mito, justamente, o sea, es que sí lo había, porque en realidad era como una cosa que al final, si estabas del otro lado, te vivían o te hacían vivir como un trofeo, que era como una cosa.
Era
como,
un fetiche.
Sí, y estaba
bastante miedo. Y es súper patriarcal, ¿no? O sea, claro, porque fetichizas a una persona, ¿no? Es.
El siguiente trofeito que va luciéndose así por todo el mundo, que te lleva a la pareja, ¿no? Como la lesbiana de oro. Pasaba.
Feo.
Sí, qué bueno que no pasó.
Ay, pues bueno, estamos entre mujeres lesbianas y eso está súper bonito. Qué bonita conversación ha sido esta. Ay, bueno, hubiera estado chido grabar el detrás de las bambalinas, porque ustedes no saben, pero ya 20 minutos entre toma y toma, donde estuvimos comiendo molletitos, la chelita y así. Pero, pues, evidentemente tenía que seguir, ¿no? El podcast, estoy muy contenta y muy emocionada, qué bonita plática ha sido. Y, pues, quiero preguntarte si reconocerte lesbiana, pues creó una bomba expansiva de cambios en tu vida, si sí o no, ya me dijiste un poco que sí. Pero especialmente, ¿cómo ha sido la dinámica con la familia?
Pues yo voy a balconear a mi mamá, pero de una manera bonita, porque la verdad es que creo que cuando le conté a mi mamá ha sido...
Ay, perdón, yo tenía que abrir una cerveza.
Sí, la sé.
Intenté apuntarlo, no pude, que se sepa.
Salud. Que se pues sepa. Aprovechando ya.
Bueno, no debe de ser sutil, está bien, es lo que he aprendido. Bueno, lo intenté, pero ponerlo como a 2 metros más no iba a cambiar nada. Sí.
Bueno, contarles un poco que... cuando le conté a mi mamá que era lesbiana, pues ha sido todo un proceso bien, bien bonito y la verdad es que lo agradezco un montón porque creo que mi mamá, pues a pesar de que pues ha vivido una vida muy, muy abierta y conmigo ha sido abierta en muchas cosas, pues por supuesto que cuando le dije esto, pues le sorprendió un montón, ¿no? Así el tema y además porque pobrecita, tengo que reconocer que la puse en una situación como compleja porque yo en ese momento estaba haciendo un documental sobre el tema, ¿no? Así de esta cosa.
¿Cómo en el documental le dijiste cómo?
Y entonces yo le dije, te tengo que contar algo y te puede pedir, y lo quiero grabar, ¿no? Entonces, bueno, mi hermana, que era mi cómplice, mi hermana con la cámara, y yo preguntando y contándole a mi mamá y su carita así sorprendida, como que no sabía qué hacer y bueno, ya
la pobre me soltó, pues yo creo que los clichés, porque supongo que no sabía, ¿no? Así de, ¿estás segura? Es una etapa, no sé qué, y estas cosas. Y luego lo he ido, pues, como reflexionando desde otros lugares, ¿no? También como que hemos tenido estas charlas así como que ella me ha ido como confesando, ¿no? También sus propios encuentros, ¿no? Y una vez me dijo así como de, yo no me atreví, ¿no? O sea, yo tuve algunas relaciones y eso, una novia, una chica, o no sé qué era, o una galana, ¿no? Así como que ahí tenía enamorada que le propuso y que ella dijo, no, pues no, o sea, me dijo una vez, yo no tuve la valentía como para decirle que sí a esta que eran pues amigas, pero que al final le dijo que no. Entonces, bueno, ha llevado su proceso ahí y creo que está haciendo un ejercicio bien interesante. Y la última cosa que pasó y que fue muy divertido y que le decía a la Pacha, mira, en medio de tabotó, ¿tú crees que ya mi mamá algún día va a dar un paso? Porque de pronto ella tiene una editorial, está haciendo una editorial y tiene una amiga que es pues que es lesbiana y es escritora, es poeta, ¿no? Y entonces, bueno, publicaron un libro de cuentos de ella y eso, y ha sido súper bonito, ¿no? Porque está, pues sale la imagen con ella, y aquí hicieron la presentación. Entonces, también de alguna forma, también está siendo parte de este activismo y esta búsqueda por una visibilidad. ¿Saben que no le toca tan directamente, pero que pienso que lo hace ahí como en estas ganas de ir acompañando, ¿no? Desde su... También, pues, seguramente desde no toda la comprensión y de no todo su entender, pero diciendo, bueno, pues ahí voy. Entonces, bueno, mi mamá ahí en sus publicaciones o en la cosa esta de la editorial, pues también está ahí promoviendo este otro tipo de literatura y es muy bonita. Entonces, ya la veía yo ahí en la foto con su amiga y estoy igual, ¡estas se ven juntas!
Sí, pasa mucho. Nosotras, las mujeres lesbianas, vemos en otras mujeres el potencial lésbico todo el tiempo, ¿no? Que habla un poco también las ganas que queremos de que las mujeres se liberen, que también de pronto muchas dinámicas, y no quiero decir todas, pero sí al mismo tiempo, de todos los vínculos que tienen con los hombres, pues llegan a... son violentas de un grado a otro, incluso ni siquiera por los vatos, sino por el entorno donde están, siempre va a haber poder, siempre va a ser complicado, ¿no? Y vemos pues a un montón de mujeres que son maravillosas, que tienen proyectos increíbles, que le chingan todos los días, estar con un vato, estar alrededor de la heterosexualidad, que la heterosexualidad es pesada, ¿no? Uh-huh. Y tiro por viaje mujer lesbiana es como ve a su mamá, a su tía, a su prima, a su abuela diciendo, un día una mujer así como a mí le va a llegar y va a decir de acá. Abrazar y decir, vamos por el mismo camino, ¿no? Yo creo que es como el sueño, como del horizonte lésbico, ¿no? De poder, o sea, porque vemos lo que ha significado para nosotras ser mujeres lesbianas, ¿no? Difícil, doloroso en muchas cosas, pero que nos vinculamos de otra manera y creemos en otra forma de existir, ¿no? Entonces, mujeres del mundo pueden ser lesbianas.
¡Por favor!
Pero bueno, o sea, como lo vemos, y claramente no estamos como tampoco haciendo como apología como todo el tiempo, ¿no? Pero sí, tener esa mirada, eso lo veo con un montón de amigas, ¿no? Que a las mujeres cercanas de su vida, como que el deseo de que apropien su propio deseo, de su propia existencia, ¿no? Y pues para nosotras el camino fue ser lesbiana, ¿no? Qué bonita historia, muchas gracias. Historia de nuestro partido. Ay, tortillas internautas, qué bonita plática. No sé, yo me la he pasado bomba. Espero que ustedes también en su casa, de camino al trabajo, en el baño, haciendo el quehacer, pues se encuentren con las palabras de las compas que me acompañaron en esta entrevista. Y si vienen a Jalapa, también, porfa, visiten. Ahorita vuelven a decir la dirección, horarios, etcétera, etcétera. Pero bueno, que sepan que lesbianas del mundo, si vienen a Jalapa, hay un espacio para mujeres, hay un espacio que también acompaña y tiene muchos eventos para mujeres lesbianas, entonces, súper chido. Ahora, Pacha, ¿crees que el ser lesbiana, asumirte desde ese lugar, influye en tu trabajo o en tu quehacer diario? Y si sí o si no, ¿cómo es que influye?
Pues, afortunadamente, creo que sí, y me gusta que sí lo influya, porque yo no sé cómo sería la gozadera si yo no fuera lesbiana. para empezar, ¿no? Curiosamente, acá una de las compas que es cercana de Zach, que nos comentaba eso, ¿no? Como de, yo les recomiendo que no mezclen su vida con el negocio. Algunas aquí en Jalapa, ¿no? Por una cuestión de seguridad, y ahora lo entiendo que era como una cuestión de seguridad y de cuidado, pero que a mí me retumbó en ese momento la cabeza, porque decía, ajá, claro, ¿cómo no voy a relacionar mi negocio con mi vida si mi vida es tener un espacio lésbico y yo soy lesbiana, ¿no? O dejo de ser lesbiana o dejo de dedicarme a hacer espacios lésbicos, ¿no? Era como una cosa que no me cabe en la cabeza y que no me va a caber, ¿no? Como de... Sí, creo que sí, que yo sea lesbiana influye bastante en mi chamba. Yo no sé qué sería de mi vida si no fuera lesbiana y si mi intención no fuera crear los espacios lésbicos, ¿no? Porque creo que sí son súper necesarios en todo mundo, como lo dijiste hace rato, ¿no? ¿No? Y como lo dijo otra compañera hace en un proyecto que estamos colaborando también de redes, no necesitamos solo un espacio, ¿no? Necesitamos varios espacios, claro, para lesbianas en la Ciudad de México, en Jalapa, en Guadalajara, en Latinoamérica, en todo el mundo. Creo que son necesarios.
Sí. O sea, creo que la gozadera fue como un punto de inflexión en mi vida en muchos momentos y que tuve una relación bien compleja también con eso, ¿no? Y que tener espacios lésbicos y que sean pensados por, para y desde mujeres lesbianas, pues crea otra cosa, ¿no? Completamente distinta, porque pues ahora hay espacios donde hay disidencias, ¿no? Y donde entran un montón de proyectos y cosas, pero al menos yo justo no he tenido como este acercamiento y este vínculo con un espacio como fue La Gozadera, ¿no? Y sí, o sea, creo que también, si no, no imaginarías que no fuera lesbiana y que tuvieras La Gozadera. O sea, la verdad es que no. O sea, no pueden ir separados, ¿no? Y no pueden, no deberían, no sé, ¿no? No sé si no deberían, no sé si una persona, una mujer heterosexual pueda llevar un proyecto lésbico. Así como, pues, evidentemente, una no va a poder llevar con la pasión y con las ganas un espacio que no se ha pensado para mujeres lesbianas, ¿no? O sea, bueno, en el mundo de las posibilidades infinitas, claro que se puede llevar, ¿no? Si te gusta la gestión de proyectos y estas cosas, ¿no? Pero la pasión con la que una le mete es justo por eso, ¿no? Porque te gusta ese espacio, ¿no? Y creo que sí. O sea, creo que es difícil. O sea, creo que es difícil gestionar. O sea, ya que ustedes dos, pues pueden corroborar que es bien complejo llevar un espacio, un proyecto. Porque es fácil decir cómo debería de ser un espacio, ¿no? Un espacio para mujeres y que también contenga un espacio para mujeres lesbianas. Pero sí, ¿no? O sea, creo que o sea, son como la muestra de que se puede armar las cosas, ¿no? Que tiene que haber muchas cosas detrás, logística, economía, o sea, tiene que haber varo, claramente, ¿no? Y en este mundo tan horrible que tenemos, pues tiene que haber un cambio monetario, ¿no? Pero que eso no detiene que puedan hacer cosas bien interesantes, ¿no?
Sí, curiosamente, como para cerrar esta pregunta, sí, yo no imagino mi vida sin ser lesbiana, no me imagino la vida sin estos espacios donde haya, y creo que justamente nosotras somos esta ahora acontecimiento viviente de que tener un espacio lésbico, abiertamente lésbico, es una cosa súper complicada, ¿no? Porque yo no sé si La Gozadera fue el primer espacio lésbico, abiertamente lésbico para la Ciudad de México. Yo con todo el estudio que iba haciendo, ubico al Café de las Virreinas, que al menos para mí fue como una cosa de, pues, no de querer simularlo, porque no tuve la fortuna de conocerlo, solo conocí la fachada y me arrepiento mucho de eso, ¿no? Porque entiendo que era uno de los primeros espacios abiertamente lésbicos que congregaban, ¿no? Que decían, aquí estoy, acá hay un espacio para lesbianas, ¿no? Donde pueden venir, sentirse y todo. Te repito, yo no lo conocí, me frustra mucho, pero la vida me recompensó con eso, porque justamente esta compañera que tenía el Virreinas, esta Rodney Enciso, ella fue una de las madrinas de La Gozadera.
No más.
Y muchas cosas de las que tuvimos en La Gozadera, de algunas muchas sillas o cosas así, fueron donación directamente de Rodney,
¿no?
Como
bonito.
Esta patada de inicio de yo puse las virreinas y para cierta comunidad lesbiana de ya mayora, yo creo que las virreinas es un gran referente, que ahora creo que fue La Gozadera, ¿no? Para una generación en específico es este referente que está bonito que también la banda sepa que hay lesbianas mayoras detrás de ese proyecto, ¿no? Ahí impulsando poco a poco la creación de estos espacios.
Voy a llorar. Por favor, cuéntame. Oye, hay que movilizar utilizar ese espacio. Yo no lo conocí, tiene un nombre muy chido también, ¿no? Qué bonito. Qué bonito que esté como tan conectado, ¿no? Sí. Y que creo que justo demuestra que hace falta, ¿no? Porque justo cierra un espacio que abre, que da la oportunidad o da una patada para el siguiente espacio. Pero y luego, ¿no? Y ahora lo chido es que están en Jalapa, lo chido es que ahora puede haber otra oportunidad. Pero sí quedó acéfala, o sea, quedó sin espacio, creo yo, la Ciudad de México con este espacio tan, o sea, porque si era abiertamente lésbico, o sea, si era para mujeres lesbianas, de mujeres lesbianas, que evidentemente había otros proyectos, otras posibilidades, la banda podía entrar y así, pero pues tenía como ese ímpetu, ¿no? Central y como nuclear, ¿no? Que era lo más interesante, ¿no? Porque además no solo era una apuesta de fiesta, sino también era intentando hacer otra cosa, y que había errores, y que había cosas, y que había críticas también, pero eso, ¿no? O sea, pues una siempre la va a cagar, la neta, ¿no?
Y se va construyendo, sí, ¿no? En el andar, pues si no nos equivocamos, sí, ¿cómo aprendemos, no?
Sí.
Oye, a mí me gustaría que puedas compartir, así como una cosa que me contaste, que yo no estaba, pero aquí enfrente del local hay una especie de guardería privada, kinder, guardería privada. ¿Te acuerdas lo que me dijiste de los un niño, una niña que pasaba por aquí y que teníamos la bandera? Pues no sé si lo puedes contar, pero me parece como muy, muy significativo. No sé si fue desde un lugar curioso, de juicio o lo que sea, pero más bien cuéntalo tú por mí.
Pero justamente es esta influencia, ¿no? Que ya cuando te autonombras lesbiana, como que ya se te quita como esta cosa del que dirán, del que no vamos a ser más discretas o algo así. O sea, aquí pues somos abiertamente lésbicas, aunque reconozco que somos las incómodas de la ciudad, ¿no? O sea, aquí enfrente del local hay una guardería, pues hay crías todos los días, ¿no? Y pues pasan y ven y... Y ese año que sacamos la bandera, escuché afuera como algo le dijo la profesora, ¿no? Respecto al lugar. Y el niño le dijo como, sí, ahí están las lesbianas, que no sé qué, mi mamá, algo así, ¿no? Que le explicó qué significaba la palabra lesbiana, ¿no? Pero no desde este lado peyorativo, sino wow, como de, al menos ya nombrarse, ¿no? Como de, ay, sí, son lesbianas.
Algo,
¿no?,
cotidiano.
Exacto.
Es que existir y nombrarse hace que las cosas sean cotidianas.
Sí.
Otra vez lo digo.
Y ya como para cerrar esto, como creo que no me siento con la capacidad de decir si falta o no ahora un lugar para la Ciudad de México, pero me quedo con mucha satisfacción de que como nosotros fuimos herederas de las virreinas, seguramente hay otros proyectos que se están abriendo. Claro. Y estoy muy segura de que hubieran un chingo de semillitas que se quedaron ahí regadas y que hoy en día, por lo que me entero de las redes, es que hay otros espacios ahí como tratando de hacer, no sé si lo mismo, no sé si la intención es eso, pero al menos crear estas incomodidades, ¿no? De salir un espacio aquí, otro espacio acá, que van teniendo estas actividades para lesbianas, ¿no? Y que, pues de alguna forma, yo no sé si todo el mundo se conoció ahí o no en la gozadera, pero sí creo que es esta otra cosa que también deja, ¿no? Aunque ya no estamos allá, hay una parte allá.
Sí, bueno, quizás mi visión bien sesgada de generación gozadera, ¿no? Pero, claro que hay y habrá pues el ímpetu de crear espacios de mujeres lesbianas, ¿no?
Y creo que ahora el reto no es solo hacerlo en la Ciudad de México, ¿no? Ya al menos con la gozadera probamos que la Ciudad de México fue un reto, que fue difícil, que no fue tampoco tan sencillo, que se logró y que hubo ese reconocimiento, y ahora lo que sigue, pues, es hacerlo en otros lugares que no son tan privilegiados como la ciudad.
Pues tortillas, internautas, estamos cerrando este bonito espacio, me duele, pero Cuna, ya nos tenemos que ir, Vanessa y yo, porque el autobús nos va a dejar, pero, o sea, pues tiene un motivo. Tiene un motivo el que estemos aquí. Tiene un motivo de por qué nos aventuramos Vanessa y yo a venir acá, a conocer la espacia, la gran oportunidad de bueno, yo no te conocía, Zack, creo que así yo ya te llevo en el corazón. Y bueno, pues Pacha también tener la oportunidad de una convivencia mucho más cercana, de poder tratarnos mucho más, ha sido como muy chido. Y bueno, pues la razón, la rebe, tengo que aventarlo, es que se iban a casar. Pero por temas gubernamentales, nacionales, burocráticas, no pudieron y se va a aplazar esto. Pero bueno, pues hay que hablar. Ah.
Evidentemente vamos a estar ya en la boda oficial. Quiero que nos cuenten, ¿no? O sea, porque ahora pues se sabe, ¿no? O sea, no solo han unido proyectos y allá son los espacios, sino que están unidos. Están así, haciendo la tortilla todo el tiempo, amasándose. Comiendo papaya jalapeña. Obvio. Qué bueno que no monetizó el podcast, ¿verdad? Porque si no, me hubiera quitado definitivamente esto, ¿no? Pero, pues cuéntenos, ¿no? Cuéntenos un poco más. Lo que quiero contar, ¿no? Porque yo ya los ventilé. Pero cuéntenos.
Ah, pues creo que cumplimos el estereotipo ese, ¿no? Así de los chistes que se cuentan, ¿no? Que las segundas citas se van a vivir juntas, pues una cosa así me parece, ¿no?
Sí, yo soy igual, ¿eh? Yo hablo de la vida, no te preocupes. No se te juzga, claro.
Ay, sí, pero no, la verdad es que ha sido, creo que el encuentro, pues ha sido un encuentro muy bello desde el ámbito pues profesional y de proyectos y de querer aquí hacer la rebelión en Jalapa, pero también de coincidir, ¿no? Ya como más en las charlas, en los sentires, en el querernos, ¿no? En la querencia también ha sido muy, muy bello. Yo creo que con Pacha me he encontrado pues con una compañera que, ay, ya viene aquí la cursilada, ¿no? Pero sí, yo pues pienso que las coincidencias nos llevaron a encontrarnos, ¿no? Y la verdad es que quisiera como compartir, a ver si puedo ser breve porque ya nos tenemos que ir, que Pacha y yo nos encontramos sin saberlo, coincidimos brevemente en el encuentro de mujeres que luchan, en el segundo encuentro, no en el encuentro como tal, pero en la carretera, ya una vez terminado, y coincidimos ahí, pero no nos dimos cuenta de eso hasta que hasta la mudanza, justo, ¿no? O sea, coincidimos después por otros espacios y esto, pero justo en la mudanza yo le estaba echando la mano y esto, y veníamos charlando, y les venía contando a Iván. A ella y a Iván, que era quien conducía la camioneta esa de que viste la foto. Y pues no sé, salió el tema de la camioneta y de que andaba viajando y aquí y allá, y le empecé como a contar pues que eso, que estaba viviendo en mi camioneta y todo. Y ahí fue cuando Pacha me dijo, ¿y tu camioneta es tal, tal, tal?
Tal y tanto. Y voltea y me dice, sí, ¿cómo sabes? Le dije, ya te conozco.
Yo no me acordaba hasta ese momento que me lo dijo. Yo no me acordaba que, bueno, saliendo del encuentro, mi camioneta se había descompuesto. Estábamos con unas amigas en el taller y ella, junto con su expareja, se detuvieron ahí con sus perritas. Y yo les ofrecí, porque vi que la estaban quitando pulgas, yo que sé que tenía ahí las bolitas en el pelo de la perrita, yo les ofrecí un cepillo para ayudarlas, porque yo también tenía mi perrita, ¿no? Entonces fue un encuentro muy breve, nos acompañamos un rato en la carretera y esto, pero fue ahí, ¿no? O sea, como que quedó en el momento, y de pronto volver a coincidir en ese momento, ya después de haber acordado de sí, vamos a emprender un proyecto juntas, ¿no? Un proyecto profesional, un proyecto ahí, y de pronto decir, no manches, ya nos habíamos conocido, ¿no? En algún otro momento nos encontramos por ahí y la vida nos trajo así una andanza bien bonita hasta volvernos a encontrar y juntar proyectos, ¿no? Y creo que eso pues ha sido así como muy bonito, muy, pues no sé, muy amoroso, ¿no? Y pienso que pues estos dos años han sido de mucho crecimiento personal, porque no es fácil tener un proyecto juntas y además, o sea, juntas como compañeras de trabajo, pero además vincularlo con la parte afectiva, sexoafectiva, ¿no? Así, es todo un reto, ¿no? Que implica un chingo de diálogo, un chingo de intención de crecer juntas, ¿no? Y de decir, pues no nos llevamos el pleito del local a la casa, ni de la casa al local, para que las cosas fluyan. Entonces yo voy aprendiendo mucho sobre la marcha, voy aprendiendo y creo que vamos aprendiendo tanto en lo personal, pero como parejas, pero también como compañeras de trabajo, que también es otra, son unas esferas, ¿no? Muy locochonas y...
Pues yo suelo agregar como, sí, ya sé que va a sonar como este cliché de yo solo me fui para con mi proyecto volverlo a poner y no buscaba un vínculo ni nada y tómala, ¿no? Ahí vas. Pero en realidad creo que ahora que lo pienso y que lo escucho, que mencionas esta cosa, ¿no? De, porque siempre se nos dice también, ¿no? De si tienes un vínculo, no puedes establecer otro vínculo laboral con tu pareja, ¿no? Porque entonces se vuelve más complicado y entonces las cosas pueden no salir bien o en el negocio o en la vida, ¿no? Y afortunadamente creo que, pues sí, la rebeldía me vuelve a poner como en este sitio, ¿no? De no tener que separar como con quién quieres compartir tu vida y el proyecto que tienes. Que creo que eso ha sido una de las cosas que este proyecto a mí me ha dejado mucho, ¿no? Como, sí, una compañera de vida en este momento, pero una aliada también, ¿no? Como para seguir picando piedra en esta sociedad heterosexual, ¿no? Y creo que sí, como dice alguna canción ahí muy cursi, no sé cómo decirlo, como no es como lo que va a resolverte la vida, pero sinceramente con una persona al lado a veces la vida se vuelve más sencilla, ¿no? Como para enfrentar estas batallas.
Sí, qué bonito. Creo que también va con hilo con lo que decías, Pacha, hace rato, que pues tu vivir lésbico es lo que te hace generar la chispa para el proyecto que tienes, ¿no? Y pues es lo mismo, ¿no? O sea, como, pues, ¿por qué vas a tener un proyecto de mujeres lesbianas sin tu pareja, que es una mujer lesbiana también? O sea, como, cierra. Y creo que también, o sea, claramente hay razones por las que también hay banda que opina y hay espacios donde, pues, justo lo personal se vuelve complicado y así, pero creo que al mismo tiempo te da como un chance de mostrar como mucha fuerza en el proyecto y de dar luz y de dar... No sé, o sea, creo que también tiene mucha razón el poder mezclar y que esté como todo junto y que sea como justo una ensalada donde te estás dando lo mejor de ti en todos los aspectos todo el tiempo, ¿no? Pero claramente hay como un tema de poder resamblar y estar y no tomar personal ciertas cosas, pero al final es súper personal lo que está pasando, ¿no? Es complicado. Y pues como ya dijimos, pues siempre la vamos a andar cagando.
Yo creo, aquí me gustaría como agregar, porque fíjate que mucho de lo que hablamos al principio es decir, sí le atoramos a entrar en esta relación más personal, porque tenemos dos proyectos y qué responsabilidad, porque pues también hemos sido testigas, ¿no? De muchos proyectos que rompen, ¿no? Cuando hay esta ruptura más desde lo personal y eso, y decir cómo le hacemos, ¿no? Para cuidar eso que estamos construyendo así, que no solo es para nosotras, sino para otras personas y también lo nuestro, ¿no? Entonces, pues mira qué bonito que va a quedar grabado, porque pienso que es como una invitación a nosotros a comprometernos a cuidarnos, ¿no? Que si en algún momento decidimos ya no seguir juntas, hacerlo de una manera pues amorosa, así como empezamos, ¿no? Desde mucho amor, así desde mucho amor, respeto y cuidado a nuestras personas individuales, así tal cual, que luego decidimos pues caminar juntas. Y pienso que sí, es un compromiso así, y espero que sea compartido, ¿no? Que cuando, si llega ese momento, que lo hagamos de una manera amorosa y respetuosa, ¿no? Para el proyecto, para nosotras y para la vida misma. Sí, esa ha sido, creo que fueron las primeras como charlas que tuvimos, ¿no? Decir, ¿cómo le hacemos para cuidarnos y que no nos llevemos entre la pata de nuestros sueños, ¿no? También, porque es importante eso. Creo que dentro de plática y plática al final decidimos ir lo de la boda, que también ha sido una cosa que la hemos pensado y esto, y decir, estamos replicando la heteronorma y no sé qué, pero bueno, al final pensamos que hay ciertas circunstancias que este trámite, hay cosas
es
que...
Sí,
de cuidado también para nosotras, ¿no? Decía, oye, estamos, pues nuestras respectivas familias viven lejos, digo, ¿qué va a pasar si un día te pasa algo? Y no,
claro.
O sea, nos hemos charlado tanto de, oye, ¿y qué pasa si me muero? ¿Y qué pasa si te mueres? ¿Y si te enfermas? ¿Y si la vida? ¿Y si no sé qué? Y esto para que al final no podamos como tomar esas decisiones importantes.
Sí.
Entonces, bueno, dijimos, va, venga, atorémosle a seguir en este compromiso, aunque sabemos lo que significa, lo que implica y tal vez que digas, oye, pues no, esta idea así heteronormada del matrimonio y todo lo que implica, ¿no? Pero también hay esta parte, cuando le conté a mi familia, me dice, mi hermana, no tienes que dar ninguna explicación, se aman y ya con esas gracias. Yo, bueno, sí, también, ¿no? Eso también.
Pero sí, hay una razón que puede ser más allá como de la emocionalidad, pero claramente es una institución, es una unión que tiene larga data y que además queremos fiesta, queremos acompañamiento. Pero bueno, o sea, justo es como todo, como ha sido creo que el hilo conductor como de esta entrevista, es siempre se mezcla, ¿no? Siempre se mezcla, se está mezclando, y aunque puede ser como operativo, ¿no? O sea, como ejecutivo, como una cosa que se tiene que hacer y es una herramienta que nos va a ayudar a... Pero al mismo tiempo, pues, también está la cora, ¿no? Que es como cerrar otro, o sea, como ir cerrando otra vez, como otra parte de un compromiso, de un proyecto que tienen de larga data, ¿no? O sea, que va más allá, ¿no? De solo ese papel que se va a firmar, sino que también... Pues vienen muchos hilos conectados, entonces, bonito.
Ya les contaremos para cuándo. Y este lencho en Jalapa.
Y yo espero que pues nos inviten a la boda.
Y que las tortillas estén a la boda. La marcha tortillera nacional.
Sí, la marcha tortilla Jalapa. Bueno, no, no sé. Pero bueno, o sea, creo que estoy muy emocionada, estoy muy feliz, estamos cerrando, ya casi nos vamos, pero creo que me la pasé muy bien, nos la pasamos muy bien también, y fue como muy, muy chido ver este proyecto. Entonces, ahora sí, alguna de ustedes diga de nuevo la dirección, si tienen redes sociales, si hay una manera de contactarlas, porque, o sea, justo la invitación a como mujeres de la Ciudad de México que quieran hacer algo, mujeres lesbianas que tengan un proyecto que quieran hacer algo, y de pronto dicen, pues Jalapa, ¿no? O sea, ¿por qué Ciudad de México que está atascada de tantas cosas? Pues, ¿por qué no Jalapa, no? A ver cómo está, cómo se mueve, ¿no? O sea, justo caravana lésbica para allá, pues estaría súper bueno, ¿no? Entonces, a ver.
Ya tenemos identificados los puntos de la marcha. Una pareja de las galas, pues.
Sí, las paradas, obvio, claro.
Sí, pues, oigan, muchísimas gracias por el tiempo de esta charla que ha sido súper divertida, amorosa, muchas, muchas gracias. Y, por supuesto, la invitación a que vengan, a que propongan actividades. Aquí tienen su casa, estamos... en Pino Suárez, número 23, estamos en el centro de la ciudad. Nuestras redes las seguimos teniendo diferenciadas. Está el proyecto de La Gozadera en sus redes sociales. Nosotras también tenemos, o sea, la Espacio Nómada también tiene su red propia. Esa es, ay, no me la sé, arroba espacio guión bajo nómada guión bajo. Estamos en Instagram, en Facebook y
en La Gozadera, punto Gozadera en Facebook y arroba La Gozadera en Instagram.
Y pues nada, ojalá que se animen a venir porque...
Gracias.
Pero sí, justo una invitación a que aquí está su casa, y una de las cosas que nos damos cuenta es justo eso, ¿no? Que necesitamos que lo que esté allá centralizado en la Ciudad de México, que es muy chido, también ocurra en otros lados. Se necesita para revitalizar y para poder también como... crear ese puente y ese diálogo con lo que se está creando también en las periferias, en otras ciudades y esto. O sea, supongo que este tejido de redes es importante y necesario en ambos lados, sí. De aquí para allá y de allá,
sí,
para acá.
Por gente que más infancias que de pronto hablen con normalidad sobre el ser lesbianas, que niñas, que jóvenes, que mujeres de pronto digan, ah, caray, existe, no solo es algo lejano, sino que está encarnado en espacios y en personas. Entonces, pues muchas gracias. Voy a pasar los Instagram corroborados y todas las cuentas corroboradas para que lo sepan en el Instagram de arroba la tortilla mexicana. También estamos en Twitter, estábamos en Instagram, no tenemos Facebook, pero bueno, pues son espacios o redes que justo van a ayudar a seguir tejiendo. Entonces, reitero la invitación, si tienen algún proyecto y quisieran jalarlo a Jalapa, pues háganlo, mujeres del mundo, y pues bueno, también Jalapa es muy bonito. Y pues nos vemos, tortillas mexicanas, pues buenos días, buenas tardes, buenas noches, en el lugar del mundo donde estén, tortillas internautas, nos vemos muy pronto para seguir expandiendo el amor entre mujeres, y pues nos vemos, por lo menos, en otro episodio, y si no, también en la boda. ¡Nos vemos!
Se despide la tortilla mexicana. Nos escuchamos muy pronto.
Búsquenme en Instagram, @latortillamexicana. Aquí no somos rivales, aquí somos amigas, amantes y compañeras. La tortilla mexicana.
Lesbiana.
Mi novia puede corroborarlo.